Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? Primer día de luto oficial en España en memoria de las víctimas del coronavirus. Desde hoy las banderas de los edificios públicos ondean a media asta y a mediodía se ha guardado un minuto de silencio, un simbólico homenaje al que se han sumado los reyes desde el Palacio de la Zarzuela o el presidente del gobierno en Moncloa tras haberse sometido al control de la oposición en el Congreso de los Diputados, con el foco puesto hoy en el ministro del Interior, cuya dimisión ha reclamado el líder del Partido Popular, Pablo Casado, en una dura intervención tras los cambios acometidos en la dirección del cuerpo y también de las presiones para conseguir datos sobre la investigación judicial sobre la crisis del coronavirus. Con dureza también Pedro Sánchez le ha dicho a Casado que con sus últimas actuaciones se está situando muy cerca de la ultraderecha.
Qué penosa metamorfosis del Faisán al pato cojo. Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil y todavía pretenden taparlo con un aumento salarial aprobado por el PP y negado por usted durante 2 años. Pero llegaremos hasta el final y no conseguirán amordazar al pueblo español ni en los medios, ni en las redes, ni en la calle, ni en los tribunales. Señor Sánchez, el que sobra en esta farsa ya convertida en tragedia no es un coronel, el que sobra es su ministro. Señor Casado, reflexione sobre lo siguiente. Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo, empieza a parecer lo mismo que la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia española.
Duro debate de nuevo en el Congreso. Otro momento de ese rifirrafe lo han protagonizado la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias.
Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas.
Señor Álvarez de Toledo, quiero pedirle si quiere retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista» refiriéndose al vicepresidente segundo del gobierno.
Su padre, como bien reconoce Iglesias en este artículo, su militante era militante del FRAP. Gracias.
Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias.
¿Cómo? No, ¿por qué?
Todavía a esta hora en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso continúa su comparecencia informativa al término del Consejo de Gobierno en el que ha presentado el plan del Ejecutivo Autonómico para reactivar Madrid tras la crisis provocada por el coronavirus. Este plan incluye 30 medidas iniciales que podrían ampliarse con propuestas de los grupos políticos, de los agentes sociales y también de los colectivos ciudadanos, ha dicho Díaz Ayuso, para acompañar a quienes han sufrido el zarpazo económico y social de la pandemia.
Madrid además también ha perdido 138.500 empleos y esto sí que tiene solución. Las medidas fundamentalmente pasan por aliviar el daño causado, por acompañar a los ciudadanos, por estar más cerca, por tener una relación mucho más directa con la administración para facilitarles su vida, porque son momentos muy difíciles, muy duros. Y de esto saldremos juntos con ese diálogo entre el gobierno y los ciudadanos.
Así transcurre este miércoles y 27 de mayo. Hay más noticias, vienen en titulares con Elia Fernández. Los parquímetros de nuevo operativos en Madrid desde el próximo lunes.
El servicio de estacionamiento regulado recuperará su funcionamiento tras permanecer sin servicio desde la entrada en vigor del estado de alarma. El ayuntamiento desactivó los parquímetros en las zonas más cercanas a los centros médicos y hospitales para favorecer el desplazamiento de pacientes y trabajadores.
Nueva querella por la gestión en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.
Familiares de usuarios y personal de los centros agrupados en la marea de residencias han presentado hoy una querella contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso y los consejeros de Justicia y Sanidad, que se suma a la denuncia presentada por casi una treintena de familiares de 10 geriátricos de la capital.
La Comisión Europea propone un plan de recuperación de 750.000 millones de euros.
El grueso, 500.000 millones, serán transferencias directas a los países y el resto préstamos a devolver. España tendría acceso a más de 140.400 millones y sería el segundo estado más beneficiado por detrás de Italia.
Y en deportes, Iván Elguera, exjugador del Real Madrid, presentado como nuevo entrenador de las Rozas Club de Fútbol.
El equipo roceño, que milita en el grupo primero de Segunda B, será su primera experiencia como entrenador.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo al estado de la circulación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en las carreteras madrileñas. Afortunadamente, jornada apacible en la que no registramos ni incidencias ni retenciones. Eso sí, recordamos, seguimos en la fase 1, lo que significa que se pueden permitir de viajes dentro de la provincia o la unidad territorial. Eso sí, seguimos en estado de alarma, por lo que la movilidad está limitada a desplazamientos justificados entre provincias. Y recuerden, se siguen realizando controles de carretera, así que responsabilidad.
El tiempo.
Y jornada apacible también en la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Vuelve la estabilidad atmosférica después de este par de días que hemos tenido de tormentas y también suben las temperaturas. A esta hora de la tarde tenemos la misma temperatura que alcanzamos ayer de máxima, unos 27 grados. Hoy llegaremos a los 30, con pocas nubes en el cielo de la región, algunas de evolución fruto del calor en áreas de la sierra. Mañana jueves seguiremos en la misma línea, mucha estabilidad para las próximas jornadas, con nubes de evolución por la tarde en zonas de montaña y con registros muy similares a los de hoy. Máximas también volverán a repetir esos valores de 30 grados con viento cálido de sureste, sobre todo en la tarde de este próximo jueves.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Mario Llorente a los mandos técnicos.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Primera rueda de prensa presencial al término del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en Sol desde que se decretara el estado de alarma. Comparecencia conjunta de la presidenta, de Isabel Díaz Ayuso, y también del vicepresidente Ignacio Aguado. Y entre los acuerdos, el más importante que ha aprobado hoy ese Consejo de Gobierno es un plan con una treintena de medidas para afrontar el día después del COVID. Es un plan que afecta a todas las consejerías de la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es un plan transversal basado en esas primeras 30 medidas para aliviar los daños que ha causado el coronavirus y para acompañar a los ciudadanos en la reconstrucción. Los fallecidos no los podemos recuperar, ha dicho la presidenta Díaz Ayuso, pero sí los 138.000 empleos perdidos. Empieza la etapa de la reconstrucción. Madrid se tiene que reinventar, destaca la presidenta madrileña.
En definitiva, lo que queremos es acompañar, facilitarle la vida a los ciudadanos y, sobre todo, ser coherentes con la situación económica y sanitaria que estamos viviendo ahora mismo en Madrid. No solo no debemos pararnos, sino que tenemos que aprovechar la crisis para reinventarnos como comunidad.
Sobre la mesa, medidas como el programa Madrid Emplea, 32 millones de euros para subvencionar las contrataciones indefinidas. El plan Becas Seguimos, dotado con 9 millones de euros para garantizar el pago de las matrículas a quienes no puedan hacerlo. Otras medidas, una oficina 360 para que los madrileños no tengan que acudir a las sedes de las administraciones a realizar sus trámites. Un plan de protección civil ante las pandemias o, por ejemplo, poner parcelas a disposición de los operadores económicos, siempre partiendo de dos premisas, de dos objetivos: defender que no haya más rebrotes del coronavirus y que nadie caiga en una situación de vulnerabilidad, palabras del vicepresidente Ignacio Aguado.
Evitar nuevos rebrotes y la segunda, evitar que la pobreza se extienda por la Comunidad de Madrid. Estamos trabajando ya en la reconstrucción económica y social de la Comunidad de Madrid, en evitar, en definitiva, que la pobreza se extienda por nuestra región, que la vulnerabilidad sea de muchas familias sea mayor que la actual y que, en definitiva, esta crisis sanitaria no derive en una crisis social y económica todavía mayor.
El Gobierno regional mantiene que es el momento de avanzar, de construir sobre lo perdido y también sobre lo aprendido. Este plan, que como decimos lleva inicialmente 30 medidas, se completará con otras iniciativas que puedan salir de la Asamblea de Madrid en el futuro.
Gracias, Begoña. La rueda de prensa continúa desde hace ya una hora. Comenzaba a la 1:10 de la tarde, se la hemos ofrecido aquí en directo y prosigue en este momento la intervención de la presidenta madrileña.
Además, ya en esta estrategia formarán parte también las empresas, sus empleados poco a poco van a ir volviendo al trabajo. En definitiva, lo que tenemos son unos plazos establecidos para que hacia adelante estemos protegidos dentro de la incertidumbre. También en este sentido al Gobierno le he pedido un plan de actuación en barajas, puesto que el aeropuerto es una puerta de entrada del virus a Madrid y entonces mediante un plan específico, como ya vimos con la Organización Mundial del Turismo la semana pasada, estaremos más protegidos si también incluimos a Barajas en nuestras actuaciones. Esto lo vamos.
Y mientras prosigue esa rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso y de Ignacio Aguado, les podemos contar ahora que los grupos de la izquierda ya han registrado en la Asamblea su propuesta de creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores, todo pendiente de si habrá un acuerdo con Vox, que registró una propuesta similar, y también de la postura de Ciudadanos y del Partido Popular. El texto de la izquierda al que hemos tenido acceso señala varias cuestiones a indagar. ¿Qué cuestiones son esas? José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La comisión que reclama la izquierda pretende indagar en uno de los asuntos más controvertidos de esta crisis: las instrucciones de derivación o no de residentes enfermos a hospitales, un aspecto justificado por las contradicciones detectadas entre lo dicho por las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. También se trata de saber si los recursos sanitarios de las residencias y del sistema de salud han sido suficientes y si se han cumplido las órdenes del Ministerio sobre organización del espacio. La propuesta establece que comparecerán, entre otros, la presidenta regional, consejeros, familiares de los afectados o trabajadores. Fuentes de Vox admiten la posibilidad de llegar a un acuerdo para apoyar la comisión, en tanto que esta formación ha registrado una propuesta en el mismo sentido. Si se da ese apoyo, la aprobación precisaría al menos de la abstención de Ciudadanos o el PP en la mesa de la Asamblea. El Partido Popular aún no se ha pronunciado, pero pone alguna objeción. Alfonso Serrano.
Lo que es evidente es que hay un problema de espacio y de tiempo para poder habilitar todas las comisiones que los grupos parlamentarios de la oposición están planteando: una comisión de investigación sobre residencias, una comisión de estudios sobre la reconstrucción, una comisión de estudios sobre un presupuesto de emergencia.
Y en Ciudadanos nos cuentan que están analizando la postura a tomar.
Nuevas denuncias contra el gobierno de Díaz Ayuso por la gestión de las residencias de mayores en Alcorcón y en Leganés las han presentado familiares de usuarios y trabajadores agrupados en la María de Residencias y se suma a una anterior presentada por una veintena de familiares, Pilar Rivera.
En este caso, 25 familiares más de residentes se vuelven a querellar contra la jefa del Ejecutivo Regional, el consejero de Sanidad, y en esta ocasión se amplía al titular de Justicia como coordinador, dicen, del plan de choque sanitario implantado para las residencias por la Comunidad de Madrid, con el acento puesto en tres cuestiones. Raúl Camargo, miembro de Marea Residencias.
El plan de choque que la Comunidad de Madrid puso en marcha para las residencias no llegó nunca en realidad, ninguna residencia se medicalizó. Hoy hemos conocido además que se excluía a las personas que estuvieran mal en las residencias, se las excluía para poder ser atendidas en los hospitales.
Los denunciantes atribuyen cuatro presuntos delitos penales a los querellantes. Mariví Nieto es hija de residente.
Recoge delitos de prevaricación, de falta de auxilio y además, por homicidio imprudente.
Falta de transparencia y de información durante toda la pandemia que van a seguir denunciando porque aseguran que no piensan rendirse. Dolores es nuera de un mayor fallecido.
Es la segunda querella de otras tantas que pondremos. Tendremos que esperar a que se admita a trámite, pero confiamos en la justicia. Pero de ninguna manera nos vamos a rendir.
Al inicio de mayo, que es cuando se redactó la querella, los fallecidos en residencias de Madrid ascendían a 7.092, de los cuales 5.688 murieron por coronavirus. Casi el 50% reconoce el texto de las víctimas contabilizadas en residencias de todo el país.
Nuestro homenaje a las víctimas anónimas de la COVID-19 toma como protagonista hoy a Carolina Gudiña. Es el recuerdo de su nieto Antonio quien nos acerca a la Carola que todos conocían, de carácter fuerte, sonrisa amable y personalidad tan arrolladora como el recuerdo que deja en sus vidas. María José Francisco.
Dicen que los abuelos deberían ser eternos. Ella lo es. No hay mejor manera de resumir todo el amor de Antonio González hacia su abuela Carolina, fallecida el 22 de marzo con 96 años. Carola era la pequeña de la familia, perdió a sus padres demasiado joven y hubo de afrontar una guerra y una posguerra. Aunque le quedarían muchas otras pérdidas, todas llegaron demasiado temprano, su marido y dos de sus hijos. Fuerte, luchadora, trabajadora, de carácter sonriente y personalidad arrolladora. Por eso nos atrapaba a todos. Así la define Antonio, a una esposa, madre y abuela ejemplar, de quien dice atesora recuerdos tan felices como imposibles de borrar. Las reuniones en casa junto al abuelo, los tíos, los primos, con Flori y Sole, sus amigas inseparables. Tantas tardes juntos en un patio donde de niño los sueños se hacían reales, con las sonrisas alrededor de la lumbre del salón y los veranos al calor de la calle en un pequeño pueblo de Guadalajara. Mi personalidad enriquecida por todos tus consejos con los que ahora ejerzo en mi faceta de padre y tenía que pasar, ahora, en pleno disfrute de tus bisnietos, a quienes yo sigo hablando de la visa. Así te llama Sofía, que sabe estás en el cielo y duermes junto a ella en la otra camita de su habitación. Mientras, yo sigo atravesando el canal de Marchamalo, mirando al frente, como tú bien decías, y lo hago para encontrarme contigo, esperándome en la puerta para arroparme en tu abrazo. Porque donde estás sigues haciendo lo mismo que aquí, entretenerte con tus manualidades, con las que construías e inventabas sueños, deleitarte en la pintura de tus flores, parejas de enamorados. Pinta, abuela, píntame a mí, dibuja mi corazón en el que dentro estés tú.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Medidas para favorecer la movilidad en la desescalada. Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la capital han acordado la puesta en marcha de una iniciativa para reducir la hora punta en el transporte público y uno de los compromisos es reducir en al menos un 30% los desplazamientos de los trabajadores. ¿Cómo se va a hacer, Eva Prat?
Conseguir un compromiso de adhesión de las empresas madrileñas para que sus empleados puedan escalonar la entrada al puesto de trabajo, aplanando así la hora punta en el transporte público. Es el objetivo de una iniciativa que viene de la Universidad Politécnica a través de la plataforma El Día Después. Carlos Mataix es uno de sus miembros.
Y la movilidad representa a la vez un enorme desafío y una gran oportunidad para hacer de nuestras ciudades ciudades más prósperas, más saludables y más inteligentes.
Solo en la hora punta se concentran el 20% de los desplazamientos, cerca de 2 millones de personas, por lo que iniciativas como el teletrabajo o una mayor flexibilidad de horarios son fundamentales para evitar aglomeraciones. La idea es poder reducir al menos un 30% los desplazamientos de los trabajadores. Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital.
Son muchas las empresas que se suman. Si hacemos que la hora punta sea menos intensa, que no se deje de utilizar el transporte público, porque el transporte público es fundamental, conseguiremos evitar concentraciones y, por tanto, conseguiremos evitar contagios y, por tanto, conseguiremos mantener algo que nos ha descubierto la pandemia, que es el maravilloso cielo azul de Madrid.
A día de hoy, Metro, por ejemplo, va recuperando viajeros, tiene ya un 30% más respecto al lunes pasado y su oferta de trenes es del 90%. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, invita a la responsabilidad.
Quiero hacer un llamamiento a que todas las personas que tengan que desplazarse por motivos que sean bien de ocio o bien de compras, que ya están permitidos, que por favor no lo hagan antes de las 9:30 o incluso de las 10 de la mañana, que hay otras horas para poder desplazarse y no colmatar esas horas que deben dedicarse, yo creo que, a las personas que obligatoriamente tienen que ir a trabajar y a aquellas que por algún motivo médico también tengan que desplazarse.
Se espera que las empresas se respondan en breve y que la iniciativa pueda ponerse muy pronto en marcha.
Doble noticia hoy desde el Ayuntamiento de Madrid. Por un lado, el anuncio de que el SER, el servicio de estacionamiento regulado, volverá a estar operativo este próximo lunes, y de otro, el compromiso de crear una nueva red de carriles situados en su mayoría fuera del perímetro de la M30, Mar García.
32.000 plazas más al día en los autobuses de la MT, ampliando 45 kilómetros de carril bus, sobre todo fuera de la M30. En el exterior, 36 kilómetros. En la Almendra Central se ganan tan solo 8. El espacio reservado para el autobús crece en las calles de la ciudad. Es la apuesta por el uso del transporte público. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Garantizar a los madrileños que el transporte público es seguro, garantizar a los madrileños que van a tener el aforo suficiente, garantizar a los madrileños que vamos a hacer todo y adoptar todas las medidas, como esta ampliación histórica de carriles buses en la ciudad de Madrid, para que tengan esa seguridad y que, por otra parte, no va a ser necesario utilizar el vehículo privado en la ciudad de Madrid.
Nacen como provisionales, aspiran a ser definitivos, sobre todo kilómetros exclusivos para el autobús en los PAUs, en el sur y el este. Y a partir del lunes vuelven los parquímetros.
Se va a reanudar el servicio de estacionamiento regulado en la ciudad de Madrid y, por tanto, nuevamente se va a establecer, en este caso, la hora en la ciudad de Madrid, tanto para las plazas verdes como, por supuesto, para las plazas azules.
Una posible modificación de Madrid Central pasará también por la mesa de movilidad en los pactos de Cibeles, lo confirma el alcalde Martínez Almeida.
No están los planes inmediatos del equipo de gobierno modificar, desde luego, el régimen de Madrid Central en estos momentos.
Madrid Central y las peatonalizaciones buscando el consenso con esta nueva movilidad.
Patronal y sindicatos han mantenido un encuentro hoy con la Federación Madrileña de Municipios, con la idea también de alcanzar un acuerdo que permita impulsar pactos de reconstrucción en los consistorios de la región. Ángel García.
Ha sido una reunión telemática entre los dirigentes de la patronal CEIM, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la Federación Madrileña de Municipios y los 15 mayores ayuntamientos de la región, con el objetivo de impulsar pactos locales de reconstrucción. Miguel Garrido es el presidente de la patronal madrileña.
Hemos pedido que el diálogo social llegue también al ámbito de los distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para favorecer acuerdos entre sindicatos, empresarios y municipios que impulsen programas que faciliten la actividad empresarial y el empleo, así como que llegue la información al mayor número de empresas y de autónomos.
Acuerdo también entre los agentes sociales y los alcaldes para reclamar al gobierno que suspenda la regla de gasto y permita a los ayuntamientos utilizar su superávit en medidas de apoyo a empresas y colectivos vulnerables. Luis Miguel López Reillo es el secretario general de UGT Madrid.
Y puedan utilizar pues ese superávit en ayudar a los vecinos más vulnerables, en poder ayudar a los autónomos, a las pymes, en poder ayudar a todas las personas que en estos momentos o todavía no han cobrado ERTEs o han sido despedidas sin ningún tipo de indemnización.
Alcaldes y agentes sociales han acordado trabajar en la elaboración de un acuerdo marco que impulse el diálogo social a nivel local.
2:24, el sindicato de profesores AMPE Madrid considera precipitado que los estudiantes de segundo de bachillerato puedan reanudar las clases presenciales a partir del próximo lunes 1 de junio con el fin de que puedan preparar la EBAU, y también poco conveniente para aquellos que necesitan refuerzos. Paloma Nolasco.
Una de cal y otra de arena. Por un lado, celebran que la Consejería de Educación haya optado por la prudencia en cuanto a la no incorporación de los menores de 6 años, educación especial y resto de enseñanzas contempladas en la fase 2. También respaldan que la vía telemática haya sido la opción para el fin de curso. Sin embargo, hay peros a la decisión anunciada ayer por el titular de Educación. Palabras de Andrés Cebrián, presidente de AMPE Madrid, el sindicato independiente de la enseñanza pública.
Cuestionamos por precipitada la posible incorporación voluntaria de los alumnos de segundo de bachillerato y refuerzo el próximo lunes en caso de que el Ministerio de Sanidad diga que sí. De no ser así, también consideramos que es poco conveniente la posibilidad de atender presencialmente a los alumnos de refuerzo en la fase 2 y la posible incorporación de los niños de 0 a 3 años en la fase 3.
Y en el caso de que se produjera la vuelta, cobra más sentido que nunca, dice, implantar la enfermería escolar en todos los centros de la comunidad.
Por su papel asistencial, por su papel de prevención y por su papel educativos. Y que en esta situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos, se vuelve indispensable.
Una medida solicitada reiteradamente por el Colegio Oficial de Enfermería.
La Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid se ha reunido hoy de manera extraordinaria para estudiar la reordenación del entorno del estadio Wanda Metropolitano, que se convertirá en una ciudad del deporte para los vecinos de San Blas Canillejas tras el fallido sueño olímpico. El asunto irá al pleno del viernes para su aprobación definitiva y lo que hace el Gobierno Municipal es buscar una solución legal a este ámbito después de que la justicia lo anulara hace casi un par de años, aunque con avisos también hoy y de que este asunto puede volver a los tribunales. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano, Mercedes González, concejala del PSOE.
No solo por la increíble superficie de nuevas dotaciones, más de 180.000 metros cuadrados, sino que además todo el entorno será aún más aprovechado por la capacidad de atracción del Estadio de Fútbol del Atlético de Madrid. También con la prolongación del cordón verde del borde de la M40, crearemos un nuevo parque en el barrio de Las Rosas, creando un nuevo pulmón verde y deportivo que repercutirá sin duda en la calidad de vida del distrito.
Ustedes están intentando solventar el problema como pueden y el Atleti es fiel a su lema nunca dejes de creer, pero están evitando lo que a nuestro juicio debería ser la solución final y sobre todo segura, porque aquí tenemos un problema de inseguridad jurídica que se verá en los tribunales y es la revisión del planeamiento de este ámbito. Somos conscientes de que ustedes lo han hecho con buena intención y les deseamos tanto a ustedes como al Club Atlético de Madrid mucha suerte para acabar con esta, más que sueño olímpico, pesadilla olímpica.
La coportavoz del Grupo de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, considera que no tiene ningún sentido que el alcalde Almeida, como nos dijo ayer aquí en Onda Madrid, insista en su idea de querer construir un gran aparcamiento subterráneo junto al Retiro. El proyecto, cuestionado por la oposición, coincide con otro similar anunciado por la presidenta madrileña Díaz Ayuso con motivo de la reforma del Hospital del Niño Jesús. Declaraciones de Rita Maestre en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Cuenta con el de al menos tres de los cinco partidos que forman parte del consistorio, que son el Partido Socialista, Ciudadanos y Más Madrid, una amplísima mayoría, ¿no?, del Pleno. El parking del Retiro no tiene ningún sentido. Lo que hace falta en el Retiro es mejorar toda la avenida, ampliar las aceras, poner un carril bus específico, poner un carril bici amplio, separado y segregado. Tenemos que analizar bien cuál es la demanda, teniendo en cuenta que efectivamente hay que facilitarle a las personas que van a acudir a ese hospital y a los trabajadores pues un lugar donde dejar su coche, pero no sé si 800 plazas están pensando más bien en las terrazas de la zona que en las personas que van a acudir al hospital.
Noticia también en Tres Cantos, donde el ayuntamiento ha decidido aprovechar el cierre prematuro de los colegios por motivo de la pandemia del coronavirus para realizar una serie de obras de mejora de todos los centros educativos con trabajos que van a costar medio millón de euros y que van a servir para modernizar las instalaciones. Patricia Cristóbal.
Son reformas que normalmente se acometen en verano, pero que esta vez, y puesto que no se están desarrollando las clases de forma presencial por el coronavirus, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha decidido adelantar para no tener que realizarlas posteriormente con prisas en los meses de más calor. Las obras de los colegios han sido acordadas con la dirección de cada centro educativo para dar respuesta a las necesidades de los alumnos. Marisa Peña es la concejala de Educación.
Y aprovechando que no hay clase presencial, bueno, no sabemos muy bien cómo empezar el curso ni cuándo. Normalmente en el verano nos hemos apurado y a veces cuando se acometen las obras vamos con el tiempo justo.
Por cierto, el consistorio se compromete a que si finalmente los niños de 0 a 6 años tuvieran que volver a las aulas en las próximas semanas, los colegios tendrían preparadas clases necesarias para recibirles.
Los colegios están preparados para que los alumnos de 0 a 6 años entren. Igual si no puede ser en un aula, pueden estar en otra.
Los trabajos se han centrado especialmente en modernizar los colegios, aumentar y mejorar sus instalaciones deportivas y de ocio y ampliar la accesibilidad de los patios.
Tantas horas perdidas en traslados no son la fruta madura de los viajes, horas de tránsito.
Es Andrés Calamaro que retoma la gira que había cancelado y con ella su concierto de Madrid en el Within Center. La próxima fecha será el 20 de junio, pero de 2021.
Navegar es preciso, pero lo que presenta.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Madrid piensa ya en el día después del COVID y lo hace con un plan para la desescalada con el fin de salir pronto de esta situación. Un plan para reactivar la Comunidad de Madrid que acaba de presentar en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Incluye 30 medidas iniciales que podrían ampliarse con propuestas de los grupos políticos y también de los agentes sociales, además de los colectivos ciudadanos, para acompañar a dicho la presidenta a quienes han sufrido el zarpazo económico y social de la pandemia.
Madrid además también ha perdido 138.500 empleos y esto sí que tiene solución. Las medidas fundamentalmente pasan por aliviar el daño causado, por acompañar a los ciudadanos, por estar más cerca, por tener una relación mucho más directa con la administración para facilitarles su vida, porque son momentos muy difíciles, muy duros. De esto saldremos juntos con ese diálogo entre el gobierno y los ciudadanos.
Primer día de luto oficial en toda España en memoria de las víctimas del coronavirus. Desde hoy las banderas de los edificios públicos ondean a media asta y a mediodía se ha guardado un minuto de silencio, un simbólico homenaje al que se han sumado los reyes desde el Palacio de la Zarzuela o el presidente del gobierno en Moncloa tras haberse sometido al control de la oposición en el Congreso de los Diputados. Con el foco puesto en el ministro del Interior, cuya dimisión ha reclamado el líder del Partido Popular, Pablo Casado, en una dura intervención tras los cambios acometidos en la dirección del cuerpo y las presiones para conseguir datos sobre la investigación judicial sobre la crisis del coronavirus. Con dureza también, Pedro Sánchez le ha dicho a Casado que con sus últimas actuaciones se está situando muy cerca de la ultraderecha.
Qué penosa metamorfosis del paisano al pato cojo. Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil y todavía pretenden taparlo con un aumento salarial aprobado por el PP y negado por usted durante 2 años. Pero llegaremos hasta el final y no conseguirán amordazar al pueblo español ni en los medios, ni en las redes, ni en la calle, ni en los tribunales. Señor Sánchez, el que sobra en esta farsa ya convertida en tragedia no es un coronel. El que sobra es su ministro. Señor Casado, reflexione sobre lo siguiente. Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo, empieza a parecer lo mismo que la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia española.
Otro momento del debate de gran tensión lo han protagonizado la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias.
Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna. Y solo alguien con títulos familiares es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas.
Señor Álvarez de Toledo, quiero pedirle si quiere retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del gobierno.
Su padre, como bien reconoce Iglesias, en este artículo, su militante era militante del FRAP. Gracias.
Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias.
¿Cómo? No, ¿por qué?
Hay más noticias titulares con Elia Fernández. La abogacía del Estado carga contra la juez del 8M.
Acusa a la magistrada de abrir una causa general sobre la gestión del gobierno en la crisis del coronavirus y solicita a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la instrucción contra el delegado del gobierno que está citado a declarar el 5 de junio.
Transporte más seguro.
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid se han reunido hoy con empresarios, sindicatos y universidades para impulsar un compromiso a favor de fomentar el teletrabajo y la flexibilidad horaria y evitar así aglomeraciones en el transporte público de la región.
Más carriles autobús para Madrid.
El ayuntamiento anuncia la mayor ampliación en la capital con más de 45 nuevos kilómetros. La mayoría de estos carriles bus estarán situados fuera de la M30, sobre todo en los PAUs y barrios del sur y el este de la ciudad.
Luz verde a la reordenación del entorno del Wanda Metropolitano.
La Comisión de Desarrollo Urbano ha aprobado hoy el plan del Ayuntamiento de Madrid con el sí de PP, Ciudadanos, Más Madrid y Vox y la abstención del PSOE. El proyecto que quiere convertir la zona en una ciudad del deporte para los ciudadanos se llevará al Pleno Municipal del próximo viernes.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la M607 en Colmenar Viejo. El motivo, las obras de mejora y mantenimiento de la calzada que se están llevando a cabo en esa zona. En el resto de accesos y salidas de la capital se circula con normalidad, fluidez también en las rondas M40 y M50.
El tiempo.
Parece que hoy se retiran las tormentas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Vuelve la estabilidad atmosférica después de este par de días que hemos tenido de tormentas y también suben las temperaturas. A esta hora de la tarde tenemos la misma temperatura que alcanzamos ayer de máxima, unos 27 grados. Hoy llegaremos a los 30 con pocas nubes en el cielo de la región, algunas de evolución fruto del calor en áreas de la sierra. Mañana jueves seguiremos en la misma línea, mucha estabilidad para las próximas jornadas, con nubes de evolución por la tarde en zonas de montaña y con registros muy similares a los de hoy. Máximas también volverán a repetir esos valores de 30 grados con viento cálido de sureste, sobre todo en la tarde de este próximo jueves.
2:37.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa. Let's go.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Como era previsible, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha protagonizado hoy la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Lo más suave que le ha dicho la oposición al ministro es que se vaya, que dimita después de la polémica por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Él insiste, el ministro, en que no hay tal controversia ni ha habido tampoco injerencia en el Poder Judicial a cuenta del polémico informe sobre el 8M. Lupe Ortiz.
Dura ofensiva contra el ministro del Interior, a quien por más que se le ha preguntado no ha respondido si él ordenó al cesado coronel a dar cuenta del informe. Grande Marlaska insiste en que no se ha inmiscuido nunca en una investigación judicial. De hecho, ese informe lo tiene la magistrada.
Hay un informe que, vuelvo a decir, desconozco, que está ante la autoridad judicial, donde debe estar para que lo valore, para que lo estudie. ¿Dónde ha existido injerencia? Dígamelo usted.
De cortina de humo y treta indigna hablan los grupos de la oposición. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, critica el uso de la equiparación salarial para tapar la destitución del mando de la Guardia Civil.
¿Se cree usted que la policía es tonta? ¿Se cree usted que va a comprar su silencio? Se está usted equivocando, señor Marlaska.
Evidentemente, la remodelación del Ministerio de Gente de Cambios no tiene nada que ver.
Vox ha anunciado acciones legales.
Una querella contra la directora general de la Guardia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad, porque usted va a caer por sus subordinados, señor ministro Marlaska.
Insiste usted en sus intervenciones, todas plagadas de falsedades, de descalificaciones y, sobre todo, denotan, como le he dicho antes, un profundo odio. Y ya ha anunciado la querella contra el secretario de Estado y la directora de la Guardia Civil. Mire, unos excelentes profesionales a los que tienen todo mi apoyo y rindo aquí.
Ciudadanos, Vox y también el Partido Popular le han pedido a Marlaska que dimita.
La investigación abierta por la juez Carmen Rodríguez Medel, en la que está imputado el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, es una causa general contra la gestión de la crisis sanitaria. Así lo entiende la abogacía del Estado, que ha presentado un recurso contra esa investigación. El escrito al que ha tenido acceso Onda Madrid reprocha a la magistrada que se haya saltado la suspensión de los plazos procesales para actuar con una prisa innecesaria y abrir un proceso basado en meras sospechas e hipótesis. Insiste en que antes del 8 de marzo no había ningún requerimiento de ninguna autoridad sanitaria para suspender o para limitar concentraciones de personas. Lo que había eran recomendaciones que se intensificaron a partir del 11 de marzo. Pide a la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado, a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la investigación contra el delegado del Gobierno, que está citado a declarar, recordamos, el próximo día 5 de junio. Y ofensiva del Partido Popular contra el Gobierno por su pacto con Bildu para derogar la reforma laboral y sacar adelante la quinta prórroga del estado de alarma, y también por el cese del coronel Pérez de los Cobos. Los populares han pedido la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska, Flor Carazo.
Por fin trae una corbata negra. Así ha comenzado Pablo Casado su intervención, en alusión a Pedro Sánchez, que era el primer día que la llevaba por el luto oficial en memoria de las víctimas de la COVID. El líder del PP ha criticado que el presidente del Gobierno haya pactado con Bildu y haya cesado al coronel Pérez de los Cobos. Sánchez ha acusado a Casado de parecerse a Vox.
Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil. Llegaremos hasta el final y no conseguirán amordazar al pueblo español ni en los medios, ni en las redes, ni en la calle, ni en los tribunales. Señor Sánchez, el que sobra en esta farsa ya convertida en tragedia no es un coronel. El que sobra es su ministro.
Si usted habla como Vox, actúa como Vox y vota lo que Vox, podemos inferir todos los que estamos aquí que si no es lo mismo, empieza para hacer lo mismo que la ultraderecha. Durante estas 10 semanas, lo único que ha hecho posar. Señoría, usted concursa y compite con la señora Ayuso en posados.
Como su líder, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, también ha pedido la dimisión de Grande Marlaska. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, le ha reprochado sus palabras.
Hace más de 100 años, el fundador de la Guardia Civil, el duque de Ahumada, se negó a cumplir una orden injusta del general Narváez. Esa decisión la tomará mi sucesor, no yo. Más de un siglo después, el general Laurentino Ceña ha hecho lo mismo con su gobierno. Ha preferido irse que tomar una decisión injusta. Si Roldán no logró acabar con la Guardia Civil, ustedes tampoco lo harán.
¿Es usted consciente de lo que acaba de decir, señor García Egea? ¿Ha leído usted el papel que le han escrito? ¿Está usted llamando a la insubordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
Iglesias ha pedido prudencia al PP porque ha dicho: nos estamos jugando la democracia.
Esa sesión de control al Gobierno ha estado cargada de reproches, pero los límites se han sobrepasado en una interpelación de la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo al vicepresidente segundo Pablo Iglesias. La dirigente del PP ha dicho que Iglesias es un terrorista como lo era su padre, en respuesta a las continuas referencias del vicepresidente a su condición de marquesa. La portavoz del PP se ha negado a retirar sus palabras cuando se lo ha pedido directamente la presidenta del Congreso, y ha sido Meritxell Batet la que ha tomado la decisión, lo que ha provocado la protesta desde la bancada del Partido Popular, y que los miembros de la mesa, Ana Pastor del Partido Popular e Ignacio Gil Lázaro de Vox, se marchasen del hemiciclo. Esta ha sido la secuencia.
Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted.
a la del crimen político. Muchas gracias.
Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna. Y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas.
Señora Álvarez de Toledo, quiero pedirle, si quieres retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno.
Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, es un militante, era militante del FRAP. Gracias.
Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias.
¿Cómo? No, ¿por qué?
Lo que ocurría esta mañana con ese incidente en el Congreso de los Diputados. Entre tanto, el Gobierno ya sabe que el Partido Popular no votará a favor de una sexta prórroga del estado de alarma y hoy intentaba congeniar con sus socios de investidura para asegurarse los votos. El presidente del Gobierno ha sido especialmente amable con el portavoz de Esquerra y el vicepresidente segundo con Bildu. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno tiene que amarrar apoyos y pone su mejor cara. Pedro Sánchez reivindicando sus políticas progresistas ante el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, aunque sin pronunciarse sobre el informe de Amnistía Internacional que pide dejar en libertad a los Jordis.
Es terriblemente peligroso darle aire a la derecha. Un ejemplo, Pérez de los Cobos.
Lo que vamos a hacer es mantener nuestros compromisos de investidura y agradecer de nuevo, señoría, su actitud constructiva respecto a ello.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, trataba de arreglar el desaguisado con EH Bildu tras renunciar al acuerdo firmado para derogar la reforma laboral de forma íntegra, aunque ha tenido la protesta de la bancada del PP.
Señor Matute, estoy de acuerdo con usted. Probablemente ustedes y nosotros, pero de verdad ustedes van a seguir riéndose hoy. A usted no son capaces ni siquiera de respetar el diálogo que se produce entre dos diputados que no forman parte de su formación. Es vergonzoso, señoría.
Si no consiguiese los apoyos para una sexta prórroga, el Gobierno modificará vía Real Decreto las leyes ordinarias para aplicar las restricciones del estado de alarma en los territorios más afectados por la pandemia, como en la Comunidad de Madrid, aunque no podrá evitar la movilidad entre provincias.
La ministra de Trabajo defiende hoy ante el Pleno del Congreso la convalidación del decreto de ley que amplía hasta el 30 de junio las facilidades de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, por fuerza mayor derivados de la crisis del COVID y que abre la puerta también a prorrogar este plazo en caso de que persistan las restricciones de actividad por la pandemia. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. La ministra de Trabajo defiende que el Real Decreto 18/2020 dota a los ERTES de características fundamentales para afrontar no ya una nueva normalidad, sino una mejor normalidad. Yolanda Díaz.
El Real Decreto 18/2020 pretende establecer los ejes para ir transitando no solo hacia la normalidad, sino hacia una normalidad mejor.
Considera que la normativa de los ERTE es igual a España al resto de la Unión Europea, región en la que la ministra estima que uno de cada cuatro trabajadores va a necesitar de ayudas por la pérdida de su trabajo o la pérdida de actividad. La oposición convalidará el decreto que probablemente será tramitado también como proyecto de ley, sin obviar que varios portavoces han afeado al gobierno el acuerdo con Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral. María Muñoz, diputada de Ciudadanos.
A nosotros nos parece bochornoso, en fondo y forma. ¿Cómo han sido ustedes capaces de generar tanta incertidumbre con uno de los asuntos del que depende el futuro de millones de familias?
La ministra ha defendido el diálogo social en la elaboración del Real Decreto, que a su juicio incentivará el regreso a la actividad y seguir ayudando a los sectores que más allá del 30 de junio sigan afectados por el COVID-19. En estos momentos continúa la intervención de los diferentes portavoces parlamentarios.
Gracias, Pablo. La hostelería, entre tanto, exige al Gobierno un plan Marshall para evitar la ruina del sector, con ayudas directas para que las familias gasten en los establecimientos o bien también la reducción del IVA, como se está haciendo ya en otros países europeos. Mañana van a entregar en las delegaciones del Gobierno de todo el país un manifiesto en defensa de un sector que da trabajo directo a 1.700.000 personas. Elena Arribas.
Como en su día se hizo la reconversión naval o minera, la hostelería exige su propio plan estratégico para salvar un sector que representa el 33% de nuestro PIB. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España.
Ese plan Marshall tiene que poner dinero directo en el bolsillo de las familias españolas para animarles a salir de sus casas. Italia, Francia, Alemania están poniendo bonos canjeables en el bolsillo de las familias para que durante este verano, durante estos próximos meses, se gasten en la restauración.
Nuestra gastronomía es reclamo internacional y nuestros cocineros más famosos están dispuestos a trabajar gratis en una campaña para atraer a ese turismo. Ferran Adrià y Martín Berasategui llaman a trabajar unidos.
Todos los políticos, todas las administraciones tienen la responsabilidad. Por favor, durante un tiempo vamos a unirnos todos.
Que es vital que las instituciones se den cuenta de que hemos contribuido al enriquecimiento del país poniéndolo en el mapa del turismo gastronómico mundial.
La hostelería también pide ayudas para los alquileres, ampliación de los créditos ICO, que denuncian que no están llegando, y prolongación de los ERTEs por lo menos hasta final de año, porque con la reducción de la demanda es imposible cubrir gastos.
El gobierno ha eliminado las franjas horarias para la salida de los niños a la calle y para la práctica del deporte para aquellos territorios que hayan avanzado a la fase 2 del proceso de desescalada. Así lo recoge una orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado y que tiene efectos inmediatos, mientras el Ministerio de Sanidad comienza a evaluar también las peticiones de las comunidades para seguir progresando en el desconfinamiento.
Sí, el Ministerio de Sanidad ha autorizado que desde hoy los niños que residan en los territorios en fase 2 puedan salir de sus domicilios a cualquier hora sin límite de tiempo ni de veces, y los paseos tampoco estarán supeditados al kilómetro de distancia desde el lugar de residencia. Se eliminan también los horarios para todos aquellos que practican deporte. Lo que se mantiene son las horas reservadas para las personas mayores. Recordemos, el horario es de 10 a 12 y de 7 a 8 de la tarde. Sanidad también ha modificado varios aspectos de esta orden que se ha publicado en el BOE, que está relacionada con el acceso a las playas, de tal modo que los ayuntamientos podrán establecer limitaciones de acceso y también de tiempo. El objetivo es asegurar que se respeta la distancia de seguridad, al menos de 2 metros entre bañistas. Para calcular el aforo máximo permitido por cada playa, el gobierno considera que la superficie de playa a ocupar por cada persona será de aproximadamente 4 metros cuadrados.
Toda España está oficialmente de luto desde hoy como homenaje a las más de 26.000 víctimas mortales que el coronavirus ha dejado. Es el periodo de luto oficial más largo en la historia de nuestro país y se va a prolongar hasta el próximo 6 de junio. Desde el Palacio de la Zarzuela, los reyes han guardado también un minuto de silencio. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Son 10 días de homenaje, 10 días de luto. En una orden firmada por el presidente del Gobierno, publicada en el BOE, asegura que es justo homenajear a los compatriotas que han sacrificado sus vidas en el cumplimiento del deber ante una amenaza insólita contra la salud y el bienestar de la nación. Pedro Sánchez, en la Moncloa, junto con la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra de Exteriores y personal del complejo, han guardado un minuto de silencio. Mientras, a las 12, igual a esa hora, en el Congreso,
la interrumpimos para guardar un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por la pandemia del COVID-19.
Minuto de silencio en memoria de los fallecidos, con carácter general y extensible a todo el país, órganos e instituciones públicas y privadas, tanto en el territorio nacional como en el exterior. Es el luto más extenso de la democracia. Los reyes Felipe y Leticia y sus hijas, en los jardines del Palacio de la Zarzuela, ante la bandera de España media asta, han guardado ese minuto de silencio en señal de duelo por los fallecidos. Una vez que España haya superado el estado de alarma, está previsto que el rey presida un gran acto oficial en memoria de las víctimas. Durante 10 días, la bandera nacional ondea a media asta en el exterior y con un crespón negro en la moarra del mástil en el interior, en todos los edificios públicos y buques de la Armada.
2 de la tarde, casi 54 minutos, con 3 semanas de retraso sobre el calendario previsto. La Comisión Europea ha presentado hoy su esperado plan de recuperación económica para afrontar las consecuencias de la pandemia. Corresponsal de Onda Madrid en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. 750.000 millones de euros. Esa es oficialmente la cifra que ha desvelado hoy la Comisión Europea y que destinará a la creación de un fondo de reconstrucción para ayudar a los países más afectados por el coronavirus. De esa cantidad, 500.000 millones se repartirán entre los Estados miembros en base a la incidencia de la pandemia en cada país. España, según fuentes comunitarias, recibirá alrededor del 15% de esas ayudas, unos 75.000 millones. Lo más importante es que, como había pedido un gran número de países, entre ellos España, los más afectados por el coronavirus, ese dinero llegará a los Estados en forma de transferencias y subvenciones a fondo perdido. El resto de la cantidad del Fondo de Reconstrucción se otorgará a otros países en forma de créditos ligados a reformas. Esta es una medida tomada por la Comisión Europea sin precedentes, ya que por primera vez se pone en marcha un fondo con tal cantidad de dinero y que va a llevar a la Comisión a endeudarse masivamente en los mercados financieros, algo que no había hecho antes nunca. Ahora está la primera parte del plan en marcha, pero queda lo más difícil, la negociación entre los Estados miembros, ya que son los jefes de Estado los que deben aprobar estas medidas que se enmarcarán dentro del presupuesto general de la Unión Europea para los próximos 5 años.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos de una noticia que acabamos de conocer. Ya hay resolución judicial definitiva sobre los partidos de la Liga de Fútbol de los lunes y los viernes. El juez Andrés Sánchez Magro desestima íntegramente la demanda de la Liga, que quería que se jugara ambos días, salvo que se llegue a un acuerdo económico que dé compensación a la Federación Española de Fútbol. El juez además emplaza a ambos organismos a negociar el calendario y en última instancia apela a la intervención del Consejo Superior de Deportes si no hubiera tal acuerdo. No obstante, independientemente de esta sentencia que afecta al normal funcionamiento del campeonato, en estos momentos de crisis sanitaria, tanto Tebas como Rubiales siguen intentando llegar a un acuerdo para habilitar los lunes de junio y julio para agilizar la finalización de la competición. La Liga entiende que al no existir el perjuicio para los aficionados que no pueden acudir a los estadios, se debería poder seguir jugando los lunes. Así que la pelota vuelve a estar de nuevo en el Consejo Superior de Deportes, presidido por Irene Lozano. Una Irene Lozano que sorprendió con sus declaraciones en la cadena COPE, en las que además ha afirmado que la próxima temporada, en septiembre, ya podría haber público en los estadios, eso sí, con aforo limitado y siempre que la crisis sanitaria siga evolucionando favorablemente.
No, no está descartado en absoluto. No es algo que hayamos descartado, el que en función de cómo evolucione la epidemia y de cómo evolucione la situación, se pueda ir probando a tener un público, por supuesto que sería un porcentaje del aforo a partir de la siguiente temporada. Y desde luego el empeño que tenemos desde el CSD es precisamente poder liderar y poder exportar un modelo de deporte seguro.
Aquí en Madrid el nombre propio de hoy ha sido Iván Elguera, que ha sido presentado además de forma presencial, eso sí, guardando las medidas de seguridad con todos los periodistas, como nuevo entrenador de las Rozas Club de Fútbol. El equipo roceño, que milita en el grupo primero de Segunda División B, será su primera experiencia como entrenador. El exmadridista tiene clara cuál quiere que sea su filosofía de juego.
Sí que tengo una forma de jugar y me gusta que se diviertan, que disfruten. El fútbol para mí siempre ha sido un disfrute como jugador, entonces es lo que quiero, que disfrute el futbolista, que se divierta, siempre con ciertas pautas, con mucho trabajo, porque hay que trabajar mucho, pero sí que es importante que se divierta el futbolista y que no vaya a trabajar, vaya a disfrutar de lo que hace.
Y según publica hoy el diario Marca, Casemiro, jugador del Real Madrid, vestirá de blanco hasta el 2023 tras llegar a un acuerdo de renovación de su contrato que finalizaba en 2021. Mientras, el Real Madrid sigue con la puesta a punto, palabras de Rafael Varane, con ganas de volver y ganar.
Sí, ya tenemos muchas ganas de competir. Es nuestro trabajo, es nuestra forma de ser y siempre que queremos competir. Hemos estado mucho tiempo sin jugar al fútbol, así que tenemos muchas ganas y queremos ganarlo todo, como siempre.
Y terminamos con Fútbol Sala y las palabras de Ricardinho contra su actual equipo, el Inter Movistar. La estrella portuguesa, que finaliza su contrato el 30 de junio, afirma que prácticamente no ha tenido contacto con la dirección del club y se queja de que no puede hacer frente a sus gastos desde que está en un ERTE.
No sé, sinceramente, si soy jugador del Inter, si no soy jugador del Inter. ¿Cuándo es que tengo voltado a entrenar? No sé nada. Desde que entramos en el ERTE, o Estado paga 1.070 euros e o Inter deu uma ajuda de 2.500 euros. Estamos a falar de um salário de 50 mil euros, mais ou menos, a receber 2.500, em que eu pago uma casa de 3.000 euros. Agora diz-me como é que eu me ia aguentar.
Afirma que con 2.500 euros que le paga el Inter Movistar y 1.070 el Estado, en el ERTE no puede hacer frente a sus gastos, una casa de 3.000 euros. Recordamos que tendrán la próxima cita con el deporte a las 8 de la tarde con José María Bonilla.
Imagina. Este tren es el de las nuevas canciones de Rosalén, el tema anticipo del que será su cuarto disco, una carga de sensaciones de hacernos sentir vivos aún estando en confinamiento, de disfrutar en definitiva de la vida.
Bueno, es un tópico, es un carpe diem, es un aprovecha cada las oportunidades que nos brinda la vida, pero creo que son mensajes que tendrían que estar mucho más en el subconsciente, ¿no?, de las personas para de verdad disfrutar de las cosas.